السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اس آیت کا ترجمہ ہے,
traducción de este versículo es que oh gentes, adorad a vuestro Señor quien os ha creado y a los que creó anteriormente a vosotros para que adoptéis el taqwa, para que adoptéis el camino del temor de Dios. Este es el primer jalsa donde se juntan los tres países. Hoy, con la ayuda de Allah, es el jalsa, según se me ha dicho, es el primer jalsa de forma conjunta de los países escandinavos, de los tres países, es decir, es Dinamarca, Suecia y Noruega. De estos tres países han venido ustedes. El santo Mesías prometido, el Mesías Modelo Salatu Wassalam, cuando habló del establecimiento de estos yalsas, uno de los objetivos fundamentales era incrementar, acrecentar el rango del taqwa en los corazones de sus fieles y en la gente que creó, la gente que creyó en él, buscaran al único Dios, dándoles la certidumbre de su existencia, sus fieles, los fieles de esta comunidad fueran capaces de adorarle, someterse a él y que siguieran las enseñanzas que Allah nos ha prescrito. Y entre los objetivos de su venida, la mental de su venida, de la venida del Mesías prometido, era, como él dice, Allah me ha enviado para que con compasión y con delicadeza a las gentes perdidas atraiga a la gente hacia Dios y hacia sus ordenanzas, y esa luz que me ha sido otorgada con su con esta lámpara guíe al camino recto a las gentes, indica el camino recto a las gentes. Por eso el santo Mesías prometido y su comunidad, es decir, todos aquellos que han entrado en su comunidad, este debe ser el objeto de cada Ahmadi, cada miembro, cada hermano, que él intente ser atraído hacia Allah Ta'ala cada vez más. Y para ser atraído hacia Allah Ta'ala, o para ir hacia Allah Ta'ala, el esfuerzo que hay que hacer en él, por un lado, hay que seguir lo que Allah Ta'ala nos ha dicho y adorarle según él nos ha dicho. En el Sagrado Corán se nos ha dicho de forma muy clara y muy tajante, es decir, la oración, el ayuno, el zakat y el hajj. Y luego hay otras ordenanzas que están relacionadas con el ambiente, con la mejora del ambiente, y al final, en el final, posternándose ante Allah, sean ordenanzas que nos hacen ser siervos en verdad de Allah Ta'ala. Como el santo Mesías prometido nos había dicho que esto, es decir, el posternarse ante Allah Ta'ala por parte del humano y que cumpla sus ordenanzas, será debido a esa luz que Allah Ta'ala, Dios, le dio al santo Mesías prometido. Por lo tanto, hoy, en esta época, para llegar a Allah Ta'ala, lo menos para llegar a Allah Ta'ala, si alguien puede verlos, pueden ser los Ahmadis, porque los Ahmadis han hecho un pacto de permanecer fieles al santo Mesías Azur, porque hemos hecho el pacto que el santo, según las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el juez que tenía que llegar y con el objeto de infundir de nuevo en los corazones las enseñanzas del santo profeta Muhammad, tras haber creído en ese imam, cada una de sus ordenanzas tendríamos que aceptarlas de corazón, con el corazón sincero. Este es el pacto que hacemos los Ahmadis. Si hoy hemos hecho este pacto, y dice Azur que si hoy cada Ahmadi con este pensamiento no cumple con esta enseñanza del santo Mesías prometido, entonces anticipando de la luz del santo Mesías prometido, y no está cumpliendo con las ordenanzas de Allah Ta'ala, y tampoco es un adorador de Allah Ta'ala. Son palabras expresadas por sus bocas de que somos Ahmadis, cuando la realidad es que la obra es totalmente distinta. El santo Mesías prometido no ha traído ninguna ley nueva. Él, siendo un discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vino para restablecer las enseñanzas del Sagrado Corán en el mundo. Él, el santo Mesías prometido, vino con el objeto de hacer siervos fieles. Pero si un Ahmadi que dice ser Ahmadi no cumple con estos prerequisitos, entonces no será bendecido por esa luz, nunca podrá participar de esa lámpara con la que vino el santo Mesías prometido. Por lo tanto, cada Ahmadi, cada persona que a sí mismo es referencia al Santo Mesías Prometido, aquella persona que se denomina a sí mismo Ahmadi, según las ordenanzas de Allah Ta'ala, tendrá que ser un adorador de Allah, y aquellas otras ordenanzas que también Allah haya dado tendrá que practicarlas. Hoy abrir este tema en boca del Santo Mesías Prometido, y ahora ya no queda algún signo de duda. Él, especialmente dirigiéndose a su comunidad y en general al mundo, invitó a la gente a adorar al Dios único y de cumplir con los objetos de la oración. Dice que nuestro paraíso es nuestro Dios, nuestro máximo gusto está en Él porque le hemos visto y cada belleza la hemos visto en Él. Este tesoro es digno de ser adquirido, aunque para ello tengamos que extinguir nuestras vidas. Y este diamante es digno de ser comprado, aunque tengamos que perder todo para ello. Por lo tanto, el primer objeto Ahmadi debe ser que hay que conseguir el cariño de Allah Ta'ala, hay que conseguir a Allah Ta'ala, y el tema y el aspecto más básico es la adoración. El versículo que he leído al principio, también han leído ustedes la traducción, Allah Ta'ala nos dice que le adoremos. Y en palabras muy amplias nos ha dicho, al decirnos que es Dios quien nos ha creado, es vuestro Señor, también nos ha dado los instrumentos o el mantenimiento, y también creó a personas anteriores a vosotros y también les crió Él. Por lo tanto, agradeciéndole a Allah Ta'ala esta creación en forma de agradecimiento, deberíais adorarle. Y esta adoración también os hará acrecentar el taqwa, y cuando crezcáis en el taqwa, entonces os acercaréis más a una Allah y seréis benefactores de sus premios, seréis beneficiarios de sus premios, porque estáis adorando a aquel ser que nos ha creado y también ha creado al resto de los seres. Él es el Señor de todos los mundos, es quien ha creado a todo el universo, y ese el creador de todo, separándoos de Él, ¿cómo podéis transcurrir vuestras vidas? Sí, en verdad sois personas que le adoráis. Él, aparte de acrecentar, de crecer en el taqwa, aparte de acercaros más a Él, a vosotros os dará el sustento por unos caminos que no podéis ni imaginar. Dice Allah Ta'ala:
Allah yaj'al lahu makhrajan makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
O jo shakhs, y aquella persona que tiene temor de Allah de alguna forma le buscará algún camino para su sustento y le dará el sustento sin imaginarlo. Por lo tanto, el taqwa, el temor de Allah, es necesario para atraer el cariño de Allah Ta'ala, porque después de haber adquirido este cariño, uno pueda tener estas bendiciones. Y el taqwa, para conseguir el taqwa, Allah nos ha dicho que yo soy vuestro Señor, también os doy sustento, os crío y cubro vuestras necesidades, y soy el que ha creado el universo entero. Todo este universo está moviéndose bajo mi indicación. Si un pequeño balance se produce, un desequilibrio, sería la destrucción. Nos ha dicho, por lo tanto, que debemos adorarle a él, el santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Retomando este tema, refiriéndose a que debemos adorar a nuestro Allah, dice que os gentes, adorad a esa gente, a ese ser que os ha creado, y nos ha dicho que es digno de ser adorado solamente quien os ha creado, es decir, el que permanece vivo es a quien debéis poner vuestros corazones. Debéis poner vuestro corazón en aquel que es el ser vivo, porque la fidelidad exige que tengamos una relación con él, y frente a él el resto lo consideramos despreciables. Y aquella persona que a su familia, a sus padres o a un otro hijo que solamente esté preocupado por ellos, es una adoración, es un politeísmo. Y es politeísmo, no es que como los hindús os pongáis una estatua delante y os adoréis y la adoréis y os posternéis. El tener un exceso de cariño hacia algo es también una adoración. Cuando una persona se considera fundamental en la vida de otra, es digno de ser adorado, y solamente es Dios quien merece esto, y no hay ningún ser humano ni alguna otra creación que tenga este rango. Por lo tanto, con nadie no hay que hacer un cariño, hay que dar un cariño excesivo, o en algún trabajo nuestros no hay que sumirse con tanta profundidad, no hay que sumirse de tal manera que no quede tiempo para la adoración del... Es politeísmo, ser politeísta es hacer shirk, hacer copartícipe con Dios. Una persona que tiene un negocio, un empleado, si se olvida de la oración y en todo instante, en cada instante, está preocupado por su trabajo, por ganar dinero, esto es un shirk, esto es hacer copartícipe con Dios. Los jóvenes hoy, si están metidos en los ordenadores o en otros juegos y se olvidan de la adoración de Allah Ta'ala, también es un shirk hacer copartícipe con Dios. Luego en las casas hay también otro shirk que uno no se percata de ellos. Por un lado, nos denominamos Ahmadis, y aunque no son muchos los casos comparado con otras familias no Ahmadis, pero en las casas también hay situaciones donde se ven películas, donde son películas sucias y feas. Luego, desde Azur, estos adoradores, dice Azur, que hay películas en novelas hay santones y gente que dice tarot, y luego estas personas ponen en sus casas los objetos o que utilizan estos santones o estos brujos en los estantes de sus casas. Dice Luke que poco a poco se va acabando el concepto, como adorno se acaba el sentimiento. Y si en alguna casa hay pereza en cuanto a rezar, con mucha rapidez empieza esta degradación. Por lo tanto, cada Ahmadi no solo tiene que abstenerse de estas estupideces, estas banalidades, sino que tiene que acrecentar el nivel de la adoración en sus casas. En cada oración que hacemos decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pedimos la oración de que oh Allah, oh Dios, solo te adoramos a ti, solamente te pedimos ayuda a ti, haznos adoradores fieles tuyos. El que es adorador de Allah Ta'ala, ciertamente tiene que estar libre de cualquier politeísmo, de cualquier hacer copartícipe con Dios a nadie. Por lo tanto, desde este punto de vista, cada Ahmadi tiene que evaluar su corazón, que por un lado hacemos la oración de ser adorador de Allah, y por otro lado también estamos mirando al mundo de tal forma que dejamos nuestras oraciones, pero no seguimos en nuestro trabajo, estamos envueltos. Allah Ta'ala dice que yo soy quien provee el sustento y abro caminos a los que me adoran. Pero nosotros decimos de palabra que sí, por la boca, que esto es verdad, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Hasta ese momento, cuando por un lado suena la llamada a la oración y por otro lado está el beneficio material, nosotros vamos corriendo al tema del materialismo. En ese momento, ¿de qué promesa estamos hablando? Que adoramos a un solo Dios, que adoramos a Dios. Por lo tanto, cada grupo de la comunidad, y hablo de ancianos, jóvenes, mujeres, niños, niñas, debemos hacer un autoanálisis y decir que tras haber aceptado al Santo Mesías prometido, ¿qué cambio espiritual se ha producido en nuestras vidas? ¿Acaso han subido nuestros rango? ¿O no vaya a ser que estemos yendo hacia atrás? Sí, cada uno hace su análisis, su propio análisis. Ciertamente habrá una mejoría en nuestras adoraciones, dice el Santo Mesías prometido, que en resumen cada es necesario tornar hacia la tala, porque un creyente no es posible que para un creyente que su atención no esté puesta en Dios. Si uno no piensa en esto y desde un punto de vista religioso no le da la importancia que tiene, desde el punto de vista material podrá decir que aparte de la ayuda de Allah hay algo que pueda hacer que sus cosas funcionen, o puede conseguir un beneficio en el mundo si Allah Ta'ala no. Desde el punto de vista religioso, espiritual o material, es necesaria la ayuda de Allah Ta'ala y debe estar continuamente dependiendo de él. El que niega a Allah Ta'ala está en un error, porque a Allah Ta'ala no le importa que nosotros le miremos o no. Él dice, Allah Ta'ala dice, que si miráis hacia mí, es por vuestro propio beneficio. El ser humano, cuando considera algo beneficioso para él, va porque busca los premios. Dice el Santo Mesías prometido que si un buey es muy querido para un campesino, pero cuando no le sirve, no sirve para arar ni para sacar agua de un pozo, al final, ¿para qué sirve sino para ser sacrificado? Aquí dice Azur que a los que se han creado aquí hay bueyes que sirven para los campesinos para arar. Dice aquí estos aparejos estarán en los museos, pero se cría con mucho cariño a los bueyes. A los bueyes hay poca maquinaria, hay pocos tractores, y el mismo Solón dice que cuando criamos un buey y luego no sirve para el trabajo, solo sirve para ser sacrificado, y el dueño un día se lo dará al carnicero. Por lo tanto, un humano que no es válido para la tala no es responsable de su protección. Una fruta y un árbol que da sombra, debemos ser como un árbol para que el dueño también cuide de nosotros. Eso sea un árbol donde haya un beneficio, que dé fruta para que el dueño cuide de ella. Pero si somos como un árbol que no tiene fruta, no da fruta, ni tiene hojas, y la gente no puede tomar sombra de él tampoco, ¿para qué sirve sino para ser cortado y para ser echado en el fuego? Allah Ta'ala ha creado al ser humano para que alcance su conocimiento y su cercanía. Un sagrado Corán, que el objeto de la creación que no tiene en presente este tema y solo está pendiente de comprar una casa o comprar un terreno o ver si consigo tal beneficio material. Lo que Allah Ta'ala hará con él es que Allah que va a esperar de él. El ser humano tiene que tener un dolor en el corazón para que sea algo a la vista de Allah, y solo piensa en el beneficio material, solo tiene dolor por estas cosas. Al final, después de un tiempo, será destruido. Allah Ta'ala da un plazo porque él es compasivo, pero el que no se beneficia de su compasión, ¿qué más puede hacer Allah Ta'ala? ¿Qué más puede hacer? Por lo tanto, la felicidad del ser humano es que él crea un lazo con Allah Ta'ala, porque el centro es el corazón del corazón, pero el corazón, si no se inclina hacia Allah Ta'ala, dice el Santo Mesías Sometido, ¿para qué sirve esta adoración? Por eso el corazón debe inclinarse hacia el Creador. Por lo tanto, este es el objetivo de la creación del ser humano, y es adorar a un solo Dios, y es para nuestro propio beneficio, porque Allah Ta'ala no necesita nuestra adoración. Él nos ha dado un objetivo, una meta, y esta meta, para conseguirla, Allah Ta'ala dice que si los seguimos alcanzaremos su cercanía, si no caeremos en los brazos de Satanás, y el que cae en los brazos de Satanás no solo está lejos de Allah Ta'ala, sino que de alguna u otra forma en la atmósfera, en el ambiente, también es una semilla de cizaña y de discordia. Por lo tanto, la adoración de Allah Ta'ala es para el beneficio del ser humano, como ha dicho el Santo Mesías Prometido, que Allah Ta'ala dice que diles que mi Dios, ¿a qué le preocupa a mi Dios si no le adoráis a él? Si no buscáis su favor, sus favores. Allah Ta'ala nos ha dado la orden de adorarle para nuestro propio beneficio. En una ocasión, el Santo Mesías Prometido se le mostró una visión de que hay muchos corderos y han sido sacrificados en una línea, y escucha una voz que dice, se le dice, ¿qué sois? ¿Sois corderos que coméis porquería? Es decir, Allah Ta'ala, ¿qué le preocupáis a Allah Ta'ala? Por lo tanto, esta visión que tuvo el Santo Mesías Prometido, esta visión a nosotros los Ahmadis, nos indican que debemos adorar más a Allah Ta'ala, porque otras gentes no adoran a Allah Ta'ala. Allah, ¿qué les importa? No tienen ninguna consideración. Pero vosotros, que decís que habéis aceptado al imam de la época, vosotros no seáis perezosos en vuestra adoración, porque tendréis que hacer el esfuerzo para acercaros a esta luz con la que vino el Santo Mesías Prometido. Sí, mostráis debilidad en la adoración, no participaréis de esa luz y os alejaréis de Allah Ta'ala, y el que se aleja de Allah no le preocupa para nada. Por lo tanto, nosotros debemos que no seamos ovejas, corderos, no sé por qué, sino seamos aquellos, entre aquellos queridos, aquellos cercanos al Allah, cuyo ojo, cuyo oído, cuyo pie, cuya mano se hace de Allah, y por los que Allah, a los que Allah defiende, a los que Allah les bendice con su misericordia. Cada uno de nuestros actos sea de tal forma que sirva para atraer el contento de Allah. Para ello, como he dicho, es necesario esfuerzo, es necesario hacer más oración, cuando por Allah Ta'ala, siendo sinceros hacia Él, para conseguir su contento, para conseguir sus favores, haremos en la oración, en la adoración, ciertamente Allah Ta'ala ayudará inshallah. Pero, como he dicho, la condición es que hay que ser puros, hay que adorar puramente a Allah. El Santo Mesías Prometido ha dicho en un lugar que si en el corazón no hay alguna suciedad y no deja un resquicio, se verá a Allah Ta'ala. Por lo tanto, deberíamos que limpiemos nuestro corazón de cualquier porquería y seamos verdaderos adoradores de Allah Ta'ala. Cuando el humano con este esfuerzo va hacia Allah Ta'ala, entonces Allah va aún más corriendo hacia él y le coge en su regazo. Hay una tradición, Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dice que yo con mis humanos les trato como ellos me tratan a mí, y yo estoy con él cuando me recuerda. Sí, él me recuerda en su corazón, yo también le recuerdo en mi corazón. Si él me recuerda en una reunión, yo le recuerdo en otra reunión mejor que esa. Y si él viene hacia mí andando, yo voy corriendo, que anda una mano, yo voy dos manos hacia él. Y si él viene andando hacia mí, yo voy corriendo hacia él. Por lo tanto, cada Ahmadi debe intentar que haga esas obras y que haga esas oraciones que sirven para contentar a Allah Ta'ala. Tanto Mesías Prometido nos ha dicho que el objeto de mi venida es el reconocer a un solo Dios y implantar las órdenes de Allah en la tierra. Por lo tanto, y el conocer cuáles son esas ordenanzas, lo podemos leer en el Sagrado Corán. Tendrán que leer con atención el Corán, tendrán que comprender el Sagrado Corán. Por lo tanto, cada Ahmadi también debe poner atención. En Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán:
El kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin.
Que este es un libro donde no hay ninguna duda y es un libro que da guía a los que tienen temor de Allah. Como he dicho al principio, adoren a su en el taqwa, y para crecer en el taqwa está el Corán, que es la palabra de Allah. Es necesario leerla, es necesario practicar el Corán. Por lo tanto, el taqwa no puede ser completado, no puede ser completo hasta que el Sagrado Corán no sea leído y luego sea practicado y conforme una parte de nuestras vidas. El Santo Mesías Prometido dice que Allah, en su poder, con su poder, el objeto de enviar el Sagrado Corán ha sido Hudan lil Muttaqin, es una guía para la gente que tiene temor de él. Y se encuentra el beneficio, los que encuentran beneficio en el sagrado son solamente los muttaqis, es decir, los son los que encuentran la guía del sagrado Corán. Hay un hadith, Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando un pueblo está dispuesto a leer el sagrado Corán y a enseñar el sagrado Corán a los demás, y en las casas se juntan en una casa para recordar a Allah, a ellos se les tranquiliza el corazón y la misericordia de Allah les protege y los ángeles les cubren. Por lo tanto, los que quieran tener el beneficio de Allah y para que los ángeles vengan a sus casas, es necesario que cada uno de nosotros lea el sagrado Corán, comprenda su significado, o diga a sus hijos que también lean el Corán, y díganles a sus hijos que lean el Corán en base diaria, y recuerden que hasta ejemplo, no den ejemplo a sus hijos, los hijos no tendrán ningún tipo de influencia. Por lo tanto, después de la oración del Fajr, los padres tienen la obligación de leer el sagrado Corán, que se levanten para Fajr, y luego tienen que hacer el Tilawat después de la oración del Fajr, y luego con atención. No solo tienen que leer, sino leer con atención, y luego posteriormente tienen que cuidar que los niños también lean. También háganles leer a ellos, los que son niños pequeños, que lean también. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos dijo cómo había que leer el sagrado Corán, nos explicó la forma. Dijo que el Corán hay que leerlo despacio, de forma clara, y hay que dar aquellas ordenanzas que Allah Ta'ala las ha hecho obligatorias, y luego pues impedir realizar aquellas cosas que Allah Ta'ala ha prohibido. Si en cada casa se lee el Corán de esta forma, se reflexiona sobre sus mandamientos y se están cumpliendo las ordenanzas que Allah ha hecho obligatorias, y aquellas cosas que Allah Ta'ala ha prohibido, donde hay una ordenanza de Allah, estamos librándonos de ello, se generará un ambiente puro. Al acrecentarse el rango de las oraciones, también nuestros valores morales se crecerán, desaparecerán las tensiones entre nosotros, nos libraremos de los falsos egos y las mentiras, caminando por el taqwa, intentando conseguir el cariño y el contento de Allah. Sí, una persona parece ser orante, pero las órdenes que ha dado Allah Ta'ala en el Sagrado Corán él no cumple. Entonces Allah Ta'ala dice que esas oraciones no sirven para nada. Estas oraciones son una maldición para el propio orante, el propio orador. Por lo tanto, Allah Ta'ala también ha mencionado esas oraciones que crecen en el taqwa, y el taqwa crece al cumplir esas ordenanzas que hay en el Sagrado Corán. El Santo Mesías Prometido nos ha contado en casi 700 ordenanzas, y nos ha dicho que quien no cumple con estas obligaciones conmigo, por lo tanto, estas listezas que mostramos no sirven para nada. Hay personas que piensan que son muy intelectuales y rechazan al resto por considerarles ignorantes, o tienen mucho orgullo al expresar su conocimiento, se burlan, menosprecian a los demás. Dirá Dur que aunque conozca el Corán o conozca cualquier tipo de conocimiento, tenga cualquier tipo de conocimiento, dice Dur que cuando este conocimiento está exento del taqwa, Allah Ta'ala no tiene ningún interés en este tipo de conocimiento. Es un conocimiento sin beneficio. Por eso Allah Ta'ala nos ha dicho que debemos seguir esas enseñanzas. Si solamente leemos y se lo decimos a los demás y no practicamos nosotros, Allah Ta'ala, dice, en el Corán dice que no guía a estas personas. La guía está relacionada con el taqwa, y por eso se nos ha dicho que tenemos que adorar a Allah Ta'ala para que crezcamos en el taqwa. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene la obligación de que, siguiendo al taqwa, debe adorar a Allah, y siguiendo el camino del taqwa, lea el Corán y haga leer el Corán a los demás, que intente cumplir con las obligaciones del Corán. Por ejemplo, en el Corán hay una injunción, que es que tenemos que crear un buen ambiente entre nosotros y decir a los demás una palabra buena y tratar con cariño y compasión a nuestros semejantes, y no debemos hablar de forma más, como dice, es decir, debéis tratar con delicadeza a la gente, es decir, en una forma que no haga doler a los demás. En el ambiente, a menudo las peleas se hacen por la expresión hablada. Por eso en el hadith se dice que si controláis vuestra lengua, os preservaréis de ir al infierno. Hay personas que hablan de una forma muy dulce, pero de forma muy dicen cosas muy fuertes de una forma dulce. Dicen que hemos hablado de una forma porque se ha molestado la otra persona. Estas listezas a los que solamente les sirvan para los mundanos, pero Allah Ta'ala, que conoce el recóndito de vuestros corazones, a Allah Ta'ala no le podéis engañar. Por lo tanto, un Ahmadi tiene que entrar a conocer con profundidad los detalles de su corazón. Si hoy ustedes actúan así cuando hay peleas por pequeñas cosas, nace el rencor en los corazones, tendrán la posibilidad de una reforma. Por lo tanto, para su reforma tienen que leer con atención el Sagrado Corán y tienen que hacer el Corán parte de sus vidas, si no entrarán dentro del criterio del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ziyad bin Nabit radiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló de una cosa muy peligrosa y dijo que ocurrirá cuando desaparecerá el conocimiento de la religión. Y le dije, oh profeta de Allah, ¿cómo se puede mitigar el conocimiento de Allah cuando estamos leyendo el Corán y estamos haciéndole el Corán a nuestros hijos, y nuestros hijos lo harán leer a nuestros nietos? Santo Muhammad dijo que te consideraba una persona inteligente de Medina. ¿No ves que los judíos y los cristianos cuánto leen sus libros sagrados pero no cumplen con sus enseñanzas? Por lo tanto, en esta época, el Santo Mesías Prometido, a través del Mesías Santo Mesías Prometido, el conocimiento de la religión se ha encontrado de nuevo a través de sus enseñanzas, y es una luz que, si no nos cambiamos, no nos reformamos, entonces no sirve de nada leer el Sagrado Corán. Y sobre estas gentes que no cumplen el Santo Mesías Prometido, también ha mostrado indiferencia. No tengo ningún tipo de relación con vosotros. Dijo que serán cortados. Santo Mesías Prometido dice en un lugar que la realidad es que todo lo que Allah Ta'ala nos ha enseñado en el Sagrado Corán, hasta que los musulmanes no son fieles a ello, no van a tener ningún tipo de triunfo. Se puede ver hoy de forma clara que están cobrando por todas partes, vienen a sus propios países para hacerles daño, y solo porque no se mantienen estrictos al Corán, se están separando cada vez más del Sagrado Corán y según se separan, el triunfo también de ellos, el progreso desaparece de ellos. Por lo tanto, cada Ahmadi debe también pensar en su casa, debe ver cómo se comportan su mujer y sus hijos. Las madres deben ver en sus hijos, las madres, qué es lo que han leído sus hijos, y cuando el Corán habla de hacer o no hacer ciertas cosas, hasta qué punto estamos cumpliendo o no. Por lo tanto, será entonces cuando podamos hacer algún autoanálisis. Por lo tanto, es necesario también con oración poner atención en este punto. El Santo Mesías Prometido dice que es mi consejo, y considero también un resumen, una esencia, que hay tres separas, y todas están llenas de consejos, pero nadie sabe qué consejo es aquel que sí sé, uno se refuerza y pone todo su empeño, él podrá cumplir con todas las ordenanzas del Sagrado Corán. Pero yo os digo que esa fórmula es el dua, es la oración. Aferraos a la oración con fuerza, y os digo por mi experiencia que Allah Ta'ala hace las cosas difíciles, las hace fáciles a través de la oración. Que Allah quiera que nosotros, que a nosotros mismos nos consideramos de miembros de la comunidad del santo fundador de la comunidad Ahmadiyya, según su deseo seamos personas que adoremos a Allah Ta'ala y que cumplamos con sus ordenanzas. En el Sagrado Corán debemos leerlo, deberemos cumplir con sus ordenanzas, y donde en nuestra obra o nuestra comprensión haya algún impedimento, allí debemos posternarnos ante Allah Ta'ala, y siendo un adorador sincero de Allah, le pidamos a él guía y le digamos: oh Allah, oh Dios, es tu palabra que si nos has dicho que si nos posternamos sinceramente ante ti, tú nos ayudarás y nos guiarás. Por lo tanto, estoy necesitado de tu guía. Cuando hagan oraciones de este estilo, ciertamente Allah Ta'ala les ayudará. Estos días de Jalsa, donde Allah Ta'ala a ustedes les ha dado un ambiente espiritual, en esto suban el tamaño de sus adoraciones e intenten conseguir el verdadero taqwa, que es el taqwa. En estos días ahí van a ver, en los días de Jalsa hay distintas discursos sobre distintos aspectos, pero que al final confluyen todos en el camino del taqwa, en el rango del taqwa. También obtengan beneficio de estas alocuciones, y luego a los hijos y a sus esposas, por favor, díganles que en estos 3 días tenemos que progresar en la espiritualidad. El Santo Mesías Prometido ha dicho que el Jalsa no es una verbena. No vaya a ser que ustedes vienen de distintos países, algunos son conocidos, se han visto después de mucho tiempo, que estas verbena como grupo y no disfruten del Jalsa, no saquen beneficio del Jalsa, sino cada uno de los que viene a participar a este Jalsa tiene que intentar extraer el máximo beneficio. Cuando obtengan este beneficio, entonces podrán ser herederos de las oraciones del Santo Mesías Prometido, que Allah quiera que a todos ustedes sean beneficiarios de este Jalsa, de esta reunión, de esta convención.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم